Oratoria, Estados Unidos, México y Latinoamérica, por Federico Anaya Gallardo para Rompeviento TV. La semana pasada, lectora, te conté cómo las fuerzas progresistas latinoamericanas de hoy están más y mejor conectadas que la brillante generación de criollos indianos a la que perteneció el ecuatoriano Rocafuerte. Hoy quiero concentrarme en el otro lado de nuestro espectro político, las derechas de hoy. Empezaré por México con excusa de una conversación whatsappera que tuve con un grupo de compañeras y compañeros que hace ya varias decenas de abriles participábamos en concursos de oratoria. Me interesa explicarte, lectora, cómo es que nos formamos ideológicamente esa generación y cómo esa formación nos predispone a cierto tipo de narraciones de la política contemporánea. Todos los miembros de ese chat WhatsApp recibimos lecciones de oratoria de José Muñoz Cota, quien en los últimos años de su adolescencia, cuando tenía 19 años, ganó en el año 1926 el primer concurso nacional de oratoria convocado por el periódico El Universal. Esos concursos han seguido por casi ya un siglo y merecen una reflexión seria. En 26, Muñoz Cota era un estudiante de Derecho en la Universidad Nacional y era admirado por compañeros y profesores. Ahora bien, la idea del concurso no era original en El Universal. ¿De dónde le venía a El Gran Diario de México la inquietud de organizar un concurso así? Muñoz Cota nos ofreció una primera pista en la entrevista que le concedió allá en los 1960s a James Wilkie y Edna Monson, los Wilkies, que escribieron un libro sobre 17 protagonistas de la etapa constructiva llamado Frente a la Revolución Mexicana, de la UAM, 1995. El Concurso Nacional Mexicano, nos dice Muñoz Cota, era un proyecto propuesto por Randolph Lai del diario Washington Evening Star, de Washington, D.C. En aquel 1926, Lai llevaba ya varios años organizando concursos de oratoria regionales y nacionales en Estados Unidos. Su población target eran los adolescentes en los últimos años de la preparatoria, high school, que cursaban los años 11 y 12, es decir, entre 16 y 19 años de edad. La idea había ganado prestigio en las muy activas primeras décadas del siglo XX estadounidense. La lucha contra monopolios del primer Roosevelt, la Revolución Mexicana, la Gran Guerra en Europa y a partir de 1917 la sombra del Octubre Rojo desgarraban a la intelectualidad universitaria en la Gran República Angloamericana. En el año 22, Lai escribió un libro titulado The Citadel of Freedom, la fortaleza de la libertad, un breve estudio de la Constitución, sus creadores y el movimiento para destruirla. Lo publicó en Los Ángeles con el apoyo de la editorial The Times Mirror Press, que al parecer es la que publica el diario Los Angeles Times. A los organizadores de concursos de oratoria en Estados Unidos les interesaba mucho el problema de la relación entre élites y masas. En The Citadel, Lai reconocía el legado de la Ilustración Europea en la Constitución de su país, pero aclaraba, enfático, que eso fue antes, comillas, que la escalofriante experiencia del Reino de Terror rompiese el embrujo de aquella religión de la igualdad, de la fraternidad y del gobierno de las masas. Cierro las comillas. Puedes consultar el libro completo en Hattie Trust, en la Liga 1. Para Randolph Lai, los ideales de Rousseau eran ultrademocráticos, inflaman la imaginación de los hombres impulsándoles a destruir no solo lo que es intolerable en los sistemas de gobierno, sino el tejido mismo de cualquier gobierno, poniendo en su lugar un reino de arcoíris, música suave y lejanos días de hadas. Así lo dijo. Para Lai, Voltaire es un cínico apostador en el mercado de valores y negociante de contratos del ejército, a quien no le importó sacar su raja del viejo orden mientras avanzaba en su proyecto de destruir al régimen. Solo Montesquieu merece su elogio, porque mientras Rousseau llama a los hombres a esperar lo imposible y Voltaire los hace cuestionar todo, Montesquieu los invita a mirar críticamente el vasto problema del gobierno y acompañarle en la búsqueda de una filosofía de la historia que no solo satisfaga la mente, sino que tenga también valor práctico. Tengo para mí que el objetivo político de Lai y Washington Evening Star era reclutar jóvenes promesas mexicanas para defender a los estados burgueses del peligro rojo en aquellos días, y por eso fue que invitaron a los mexicanos para entender mejor qué era lo que estaba pasando al sur del Río Bravo, con la esperanza de que eso elevaría el prestigio de los elementos moderados y conservadores en el nuevo Estado mexicano. Esto explica que la convocatoria mexicana la hiciera un diario conservador como El Universal, y que entre los jueces del concurso mexicano del 1926 estuviesen Manuel Gómez Morín, quien entonces colaboraba con el presidente Calles, y José María Lozano, quien siendo diputado en 1911 había denunciado a los zapatistas como jinetes del apocalipsis, y que entre 13 y 14 fue secretario de Instrucción Pública del usurpador Huerta. Nada de eso afectó a los muchachos concursantes. El jurado les dio 3 horas para preparar un discurso sobre el balance moral de la Revolución Mexicana. Y prácticamente todos presentaron cuentas revolucionarias, radicales y muy zapatistas. En esto sigo a Guillermo Tardif en el libro El Verbo de la Juventud Mexicana a través de los concursos de oratoria del Universal, del año 61. Y el mejor entre ellos fue Muñoz Cota, quien luego fue secretario particular de Lázaro Cárdenas, embajador en varios países de Latinoamérica y por décadas profesor de preparatoria enamorado del legado de los Flores Magón. Lleno de loas a Zapata, el nuevo Espartaco, José Muñoz Cota viajó a Estados Unidos y quedó en un muy elogiado segundo lugar. Su profesor de oratoria en la Escuela Nacional Preparatoria, Horacio Zúñiga Anaya, lo recibió a su regreso a México con un discurso en el que narró la victoria retórica de Muñoz Cota como la venganza de Ariel. Se puede consultar el elogio de Zúñiga vía electrónica en las páginas 53 a 58 del tomo 6 de la colección de sus obras, que está disponible electrónicamente, ve la Liga 2. Es decir, Muñoz Cota no cumplió las expectativas de Laich ni las de The Washington Evening Star, pero ni él ni su generación de intelectuales lograron tampoco una conexión profunda con los movimientos populares latinoamericanos. Cuando Zúñiga elogió su triunfo oratorio en el 26 en el Potomac, lo llamó venganza de Ariel. Y en su verbo hay mucho más del nacionalismo de élite criolla, José Enrique Rodó, que es solidaridad entre los nacionalismos populares que estaban apareciendo en toda nuestra América. Mariátegui. De hecho, entre las citas que mis amigos oradores luego soltaban a la mitad de un discurso, aparecía una vez y otra vez José Ingenieros, a quien Eduardo Galeano y otros han denunciado como racista. De la Liga 3. Permanezcamos un poco más en 1926 y los años que siguieron. Si volteamos a ver el alrededor de Muñoz Cota y de Zúñiga, encontraremos no solamente a Gómez Morín y a Lozano sentados en el mismo jurado, sino a José Vasconcelos enfilándose ya a derechas hasta convertirse en candidato presidencial de las élites urbanas y criollas en 1929. Al llegar este último año, deberemos recordar que el hoy muy sacramentado Movimiento de la Autonomía Universitaria era un movimiento de derechas, porque los pasillos de la educación superior en ese entonces eran los únicos espacios que la revolución de masas había dejado a las viejas y nuevas élites urbanas. Recordemos que para 1940, ese Vasconcelos editaba la revista Timón con dinero nazi y explicaba en Excelsior por qué los aliados estaban condenados a ser derrotados por los fascistas. Debo aclarar, en su defensa, que para 1940, José Muñoz Cota era diputado federal del Bloque Rojo del cardenista Partido de la Revolución Mexicana. Pero bajo Ávila Camacho lo enviaron de embajador para alejarle de la política viaria. Y a su regreso, por apoyar al enriquismo en 1952, el priismo lo condenó a ser solamente profesor de preparatoria en la prepa nacional. Una jaula pintada de rojo nacionalista, sin contacto con bases populares y con relaciones latinoamericanas meramente culturales. Así se templó el acero de nuestro querido maestro de oratoria. Yo le agradezco a Muñoz Cota la sabiduría cardenista vieja, la sed de cultura y la exigencia de argumentos serios. Pero también recuerdo su incapacidad para comprender el movimiento campesino indígena que ocurría alrededor del Comitán de 1983-87, a donde se realizaba, por cierto, uno de los más famosos concursos de oratoria de nuestra generación. En 1983, decenas de jóvenes oradores vimos las pintas de los campesinos denunciando la represión del general gobernador Absalón Castellanos, y ninguno de nosotros dijimos nada en la palestra. Y eso que el lema del concurso era libre por la palabra libre. Sucede que la palabra libre necesita conocer a los campesinos tojolabales, algo que no teníamos entonces. Por todo lo anterior, no me extrañó leer comentarios ligeros cuando mis compañeros oradores opinaron sobre el incidente de Quito del pasado 5 de abril de 2024. En nuestro chat WhatsApp de discípulos muñozcotistas escribieron que hay una serie de errores en la política exterior por parte del gobierno de México y no es el único, dijo el orador número uno. O todo ocurrió porque AMLO hizo enojar a la clase política ecuatoriana. El intervencionismo de Obrador pone en riesgo al cuerpo diplomático, dijo el orador dos. O ¿saben que uno de los principales socios del cártel de los Chapitos es precisamente el ex vicepresidente a quien se pretendió rescatar y que por eso está siendo condenado? Dijo la oradora 3. Y respondiendo a la anterior, que el expresidente Glass es una ficha, lo es. Es Odebrecht, como si hubiera pedido asilo político Lozoya. Orador 1. Y para terminar olímpicamente con que, además, Glass es un narcopolítico. Contrarréplica de la oradora número 3. Ante eso, les comenté que esa narrativa es lo que dicen las últimas tres administraciones presidenciales del Ecuador. Y el problema es que tanto las acusaciones de Odebrecht, que ya tienen sentencia firme contra Glass, como las imputaciones de narco, que no han terminado de enfilarse en su contra, están metidas en una trama que implica no solo al ex vicepresidente, sino a varios otros personajes de la izquierda ecuatoriana. En el caso del expresidente Correa, esas acusaciones no han tenido éxito pese a que Ecuador mandó a Bélgica sus pruebas judiciales. Pese a ello, Bruselas le dio asilo a Correa, quien allí reside. Cuando Ecuador pidió a la Interpol que detuviese a Correa, la agencia se negó, señalándole que la acusación estaba manipulada políticamente. Sobre Glass, habría que recordar que él fue uno de los precandidatos a la presidencia en la elección extraordinaria del año pasado, 2023. En fin, les dije a mis amigos oradores que este es el contexto complejo de las acusaciones penales contra Glass. Y agregué que por eso, con base en el artículo 3, primer párrafo, in fine de la Convención sobre Asilo Diplomático, México le concedió asilo a Glass. Más directamente, Glass es un perseguido político, igual que otros miembros de la izquierda correísta en el Ecuador. Por supuesto, mis argumentos no pasaron ni pesaron en el corrillo de oradores que te cuento, querida lectora. Allí seguimos como en 1926, aplaudiendo venganzas poéticas de Ariel, mientras ignoramos todo de la geopolítica real material de nuestra América. O seguimos en Comitán 1983, ignorantes del movimiento campesino Tojolabal reprimido por el gobernador Priz. Muchas gracias.